Pues vamos a abrir en Números, por favor, Números 1. Ahora, Números, como título, es un poco raro. Y es simple, es muy sencilla la razón. Es que hacen dos enumeraciones o dos censos del pueblo de Israel. Uno, cuando están ya armados con el tabernáculo, el sacerdocio, todo lo que hemos venido estudiando en Éxodo y en Levítico, ya están armados, ya está, ya saben su calendario, sus fiestas solemnes, luna nueva, día de reposo, es decir, ya saben. Entonces ya están equipados y listos, entonces enumeran números del pueblo. Y la segunda vez que lo hacen es al final, cuando están por entrar ya 40 años después, a la tierra prometida. Entonces, Números abarca la etapa de 40 años, que es un buen trozo de historia. Es toda una generación y sus vivencias, también cómo provocaban a Dios, cómo, cuáles eran su amargura contra Dios, y cómo y lo que aprendes de Números en una frase es lo que sucede cuando tratamos de agradar a Dios con lo que nosotros tenemos nada más. Porque ya tenían la ley, pero no tenían el espíritu. Entonces tratan de caminar en los mandamientos y constantemente están probando a Dios, provocando a Dios, rebelándose contra Dios, quejándose, murmurando, como tú comprenderás, ¿no? O sea, es la experiencia que todos tenemos de vez en cuando, algunos todo el tiempo, de la frustración y la futilidad realmente de tratar de caminar con Dios y agradar a Dios con los recursos propios que tú tienes en la carne, que simplemente no da y no se puede. Entonces, Números realmente ilustra y muestra eso. Y hay muchas buenas lecciones para nosotros. Y en todo eso, algo que vemos es que Dios, en todo lo que son para Él y todo lo que le hacen y cómo se quejan de Él, Dios camina entre su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Como esa frase dice en Isaías acerca del niño que iba a nacer, una virgen concebirá y llamarán el niño le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que eso realmente es lo que Dios ha estado procurando desde Edén, es estar entre nosotros. Pero el problema del pecado siempre levanta barreras, obstáculos, limitaciones. Entonces, realmente la historia humana y la historia de la Biblia es la búsqueda de Dios. Realmente lo que Él ha estado haciendo durante milenios para recuperar lo que Él ha perdido. Entonces, acuérdate, Lucas 19:10, por esto vino el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y muchas veces decimos, no, pues yo necesito buscar a Dios. Tú necesitas buscar a Dios. Él te ha buscado. O sea, tú no necesitas buscar a Dios como muchas veces decimos, en ese sentido de que porque Dios no está perdido. Buscas a tus llaves. Buscas un número telefónico en tu celular, a ver dónde está. Y buscas algo que no lo tienes a la mano. Pero realmente el buscador en este caso es Dios. Él nos buscó a nosotros porque sí estábamos perdidos. Entonces, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, Génesis 1, antes de ir a ya entrar formalmente a Números, quiero ver y recapacitar dos, tres cosas en Génesis. Génesis 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso parece mucho a tu vida y mi vida, ¿verdad? En el principio, cuando Dios nos encontró, éramos parte de su creación, existíamos. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ¡prum! Y aquí Jaime Foot existe, pero, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba tu vida cuando Jesús te encontró buscando y salvando lo que se había perdido? ¿Cómo te encontró? Tu vida era desordenada y vacía, ¿sí o no? Y si sigue siendo desordenada y vacía, algo se tiene que como rectificar en esto. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando Jesús nos encontró, había mucha oscuridad, mucha ignorancia, muy poca disposición, aunque queríamos vernos como dispuestos para seguir a Dios, para escuchar a Dios, realmente muy poca disposición. Si te das cuenta, los conflictos que has tenido con Dios no son porque Él sea el terco, sino porque tú, ¿sí o no? O sea, ¿quién es el que pone peros? ¿Quién es el rejego aquí en la caballada del Señor? No es Dios, sino yo. Entonces, otra vez, las tinieblas, o sea, la oscuridad en mí, no la produjo Dios y la está arreglando, la está componiendo con la luz. Entonces, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es algo que necesitamos reconocer en nosotros, es que Dios vino a poner orden, a mover cosas, a hacer diferencia entre luz y tinieblas, entre agua y tierra seca, y establecer estructuras y distancias y fondo y demás en mi vida. Y Dios viene a hacer eso cuando mi vida estaba desordenada. Dios no dice, mira, vengo en 8 días. Qué bueno fuera que nos enviara un correo electrónico o un texto en nuestro celular. ¿Sabes qué? En 8 días te voy a salvar. Mientras, ve poniendo en orden tu vida. No funciona. Lo único que va a hacer es que va a decir, ¡ay! Es martes. Hoy es, y nos agarra como siempre nos agarra. Así, un poco desprevenidos, un poco espantados, un poco como disculpándonos con él. Y realmente así es. Y Dios igual en el libro de Números ves un pueblo vacío, un pueblo desordenado, un pueblo ignorante. Y Dios caminando con ese pueblo. No les venía a visitar, no se asomaba para ver cómo seguían. Caminaba Dios entre ellos. Y en los Salmos lo llama el pastor de Israel. Y caminaba entre el pueblo de Israel como un pastor camina entre sus ovejas, entre la manada de ovejas. Entonces, ve pensando eso. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Interesante, porque no dice... Dijo Dios, sea la luz, y la luz venía siendo, poco a poco empezó a existir la luz, y la luz fue. Y dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y dices, oye, pero es muy poco, o sea, nomás prendió el foco y eso todo lo que hizo un día, parece trabajo de gobierno. Y dices, bueno, mira, iluminar todo el universo. Pero otra vez, o sea, Dios es Dios, es poder infinito. Entonces, la luz fue, no dice, sea la luz, pero luz, así como prendes tu anáfer y el carbón y estás... Y ya con un cartón, haciéndole así, poco a poco prende. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Ahora, ¿por qué no hizo todo lo demás? ¿Por qué lo distribuyó entre 6 días? Y luego hizo la vegetación, y luego hizo todo lo que es en el mar. Y luego hizo, y dices, ¿qué iba como inventando, improvisando? Pues que ya va a ser jueves, ¿qué voy a hacer jueves? Ayer, como una señora con sus guisos, pues ayer hice mole verde. Pues yo creo que ahora voy a hacer como pollo empanizado. O sea, no fue inventando su menú. Ya sabía lo que iba a hacer desde antes que empezara. Ya sabía y tenía en mente el fin, donde nos íbamos a encontrar con él durante la eternidad. Ya lo tenía. Entonces, ¿por qué hace esto en un día? ¿Por qué no se apura? Ahora, cuando hemos orado, por ejemplo, un motivo de oración que podemos dar gracias, es que hemos orado más de 30 años que el Señor abra la puerta para las Escrituras entre los del ejército y seguridad en México, que también necesitan la palabra de Dios como tú y yo necesitamos. Necesitan la fortaleza, necesitan dirección, necesitan consolación, necesitan claridad como tú y yo. Ahora, pues ya lo está concediendo, pero 32 años. O sea, los soldaditos que hoy están recibiendo porciones de la Biblia, el Nuevo Testamento, por ejemplo, ni habían nacido cuando empezamos a pedir eso de Dios. ¿Por qué no se apura? Y tienes que ver eso, porque... Lo pudo haber hecho Dios todo en un momento, ni siquiera en un día, pero lo distribuye entre días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si Dios no nos da varios días, simplemente no podemos ni siquiera apreciar lo que nos está dando. Entonces, son nuevas cada mañana. David dice, cuando le da a escoger Dios, o esto vas a ser perseguido por tus enemigos, o va a haber una pestilencia aquí en Jerusalén, o O a ver, ¿qué te rifas aquí? Dice Dios, yo me rifo con lo que mande Dios. Yo no quiero ser perseguido por el hombre. Mejor con Dios lo que Él me haga, porque sus misericordias son muchas en extremo. ¿Por qué sabía eso Dios? Había vivido una vida dura. Entonces, los días de su vida, cada día nuevas misericordias. Entonces, los días de su vida le enseñaron que sus misericordias son muchas en extremo. Entonces, la próxima vez que te preguntas, ¿por qué esto tarda tanto? ¿Por qué estamos esperando tanto tiempo para esto? Si yo sé que para Dios no es nada difícil. Acuérdate que Dios lo hace así, lo extiende, para que tú y yo podamos hacer cuenta de lo que Él está haciendo. Si no, pasa desapercibido como un relámpago y no podemos apreciar y no conocemos. Otra vez tienes que tomar en cuenta qué es el objetivo de Dios, qué es lo que Él quiere lograr. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿me vas a decir que como en Edén, cuando en Génesis 3, Dios viene diciendo, Adán, ¿dónde estás? Adán, Adán, no te escondas. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía qué había sucedido. ¿Y por qué lo extiende así? ¿Por qué hace todo el diálogo? Porque Adán no sabe dónde está. Adán ya no sabe quién es Dios. Adán se está escondiendo de Dios. Quiere decir que piensa que Dios es malo, que Dios es caprichudo, que Dios se va a desquitar muy feo conmigo y que Dios es finito. Entonces, si yo me escondo detrás de un árbol, no me ve. Entonces, totalmente perdió quién es Dios. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No porque Dios no sabe dónde encontrarlo, sino lo perdido no sabe dónde está. Porque no está buscando sus llaves, me está buscando a mí. Y yo necesito saber dónde estoy. Y por eso me viene buscando. Entonces, ahora si vamos a Génesis 3... Y al final de todo el diálogo, y Dios les hace ver que si hay consecuencias, les había dicho, el día que comieres este fruto, muriendo morirás. El doble futuro en hebreo es para hacer así como mucho énfasis, como superlativo. Entonces, dice, morirás, morirás, o podríamos traducirlo, muriendo morirás. Y, o como lo traducen aquí en Reina Valera, ciertamente morirás. Entonces, ya estaban experimentando eso. Primero era la muerte de su conciencia, la muerte de su inocencia, la muerte de su dignidad, la muerte de su confianza. Empiezan a culpar a otros, empiezan a esconderse de Dios. O sea, ya están muriendo. Todo lo que era más vivo y más hermoso en ellos es lo que primero muere. Sus huesos y su hígado y su cerebro es lo que va a morir al último. Pero tu hígado no eres tú. Tu personalidad empieza a morir desde que el pecado aparece en tu ser. Y tu dignidad y tu inocencia y todo eso. Entonces, mira lo que Dios encontró cuando nos encontró. Personalidades torcidas, dañadas, confundidas. Y tu hígado puede estar en perfectas condiciones. Pero tu alma está enferma, está dañada. Ok, entonces, versículo 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, Dios, la Trinidad hablando, Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Y podríamos decir, bueno, Dios hizo feo aquí, ¿por qué tanto se desquita? O sea, ya que se amolaron, por decir, comiendo el fruto de la ciencia del bien y el mal. Lo que pasa es que no era prohibido el fruto del árbol de vida. Ves que de todo árbol podían comer menos el de ciencia del bien y el mal. Entonces Adán y Eva tenían acceso a comer todos los días el fruto del árbol de vida. Al dejar de comer eso, se supone, algo hacía para que tu cuerpo se regenere mejor y vivas para siempre. Y Dios les quita eso. Y dices, ¡ah! Eso es como quitar el oxígeno a un asmático. Así dice, oye, qué sádico. Pero ponte a pensar, ¿qué castigo más cruel, más despiadado podría haber que una personalidad ya dañada, con miedo, con patologías emocionales, con ya en 2 minutos malas costumbres de echar culpas, de no asumir responsabilidad. Todos los complejos humanos ya existían en minutos después de comer ese fruto de la ciencia del bien y el mal. Entonces, dales otros 10,000 años. Si en minutos ya tenían complejos, en 10,000 años, ¿cómo iban a estar Adán y Eva? Eso sería insoportable existencia. Entonces Dios dice, no, voy a poner un límite a tu vida mortal y vas a morir. Pero en ese tiempo, yo me encargo de buscar y salvar lo que se había perdido, porque Dios perdió algo ese día en Edén. Perdió la humanidad y sabía dónde encontrarla, pero para recuperarla le iba a costar algo. Y lo permite porque así Dios se da a conocer a lo mismo que Él está salvando. Y muchos de nosotros tenemos un pasado que no vemos muy presentable. No, como que a veces hablamos de eso, pero solo en cierta compañía porque nos daría pena que otros se enteraran. No lo publicamos muchas veces. Hay hechos vergonzosos que todos tenemos, que dices, esto fue un momento de total cobardía para mí. Y o sea, lo lamento y lo lamento. O sea, ¿y cómo? Dices, ah, me da vergüenza cada que me acuerdo. Entonces, y tienes que ver, eso es parte de tu pasado. Pero no tiene que ser parte, por eso, de tu futuro. No estás atado eternamente a eso. Pero es importante el poder recordarlo y decir, aún eso lo pagó Jesús. De eso vino a salvarme Jesús. Porque si no tuvieras algo así, aunque no es agradable recordar y hacer el cálculo, alguien puede decir, ya tengo 93 días sin beber alcohol. Y algunos dicen, ay, qué lástima, te invito. Y no entiendes lo que está diciendo. Ha gozado de 93 años sin humillación, sin derrota. Ha estado llenando su alma de otras cosas durante 93 días. Dices, nada más, no sabes hasta que no lo has vivido lo que es vivir 24 horas sin eso y ser libre. Entonces, otra vez, o sea, Dios te está dando una regla con que medir lo que Él ha hecho en tu vida. Y todas las tragedias las puedes seguir contando como tragedias o pueden ser escalones firmes en donde tú estás subiendo para tener mejor panorama de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que Él hace aquí? Los echa fuera del Edén. Dices, ¡ay Dios, qué vengativo! Pero si Él les deja vivir en el Edén como si nada, así como en minutos ya estaban con un autoengaño enorme, si Él les deja vivir en el Edén como si nada, el engaño, la capacidad de engaño del ser humano en esas condiciones les iban a torcer y perder más. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Todos tenemos gente en nuestra vida que queremos ver que lleguen a Cristo, pero como que hacemos muchas cosas para que nada feo les suceda mientras. Y no entendemos, como el hijo pródigo, no entendemos que esa dureza, el camino del transgresor es duro, dice la palabra de Dios. Y nosotros vamos poniendo colchones y cojines y todo eso en el camino para que no se sienta. Entonces nunca se da cuenta que algo pasa. Entonces el padre del hijo pródigo, muy permisivo, muy buena onda, entonces le da su herencia al hijo y le deja ir. Pero no le está mandando giros bancarios o por Electra o algo así, no le está mandando más ayuda. Ve, está bien, te doy permiso, bye. Y te extraño. Y estaba asomándose y un día viene de regreso su hijo. Y te das cuenta en esta historia de Edén, porque dice, vamos a leer, dice versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Parte de eso es reconocer con el cansancio y el trabajo de nuestra existencia es ver que tiene que haber algo más que eso. Y vivir en esa vanidad de nuestra existencia es parte de lo que Dios usa para buscar y salvar lo que se había perdido. Como el hijo pródigo, tiene que estar tan reducido que ya quiere comer el alimento que es para los cerdos. Ya dice, eso sí se me antoja, se ve delicioso, ojalá me inviten. Y toda su historia tarda versículos, muchos versículos en capítulo 15 de Lucas, lo puedes leer. Y muchos versículos, toda su historia. Y en un solo versículo regresa a casa. ¿Cuál es tu historia? Podemos escribir capítulos de tontería, de rebelión, de terquedad, y en un versículo regresamos. Solo Dios hace eso. Porque el héroe de la historia no soy yo, sino Él. Entonces, realmente, como piezas de ajedrez, simplemente dice, ¡trum! Y ya estoy aquí. Y nosotros lo vemos como un viaje muy largo para llegar a Dios. Pero realmente eso es porque nos encanta ser drama queens y estrellas del cine. Pero en realidad, en un versículo regresas. El que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Pah! El Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. ¡Pah! En un versículo regresas, aunque en capítulos te fuiste. Entonces tienes alguna historia y es parte de quién eres. El hijo pródigo para ahora, si él entrara aquí diríamos, ah, se ve que eres de semilla de mostaza, siéntate, aquí hay una desocupada. Entonces, se ve que eres uno de nosotros. ¿Por qué? Porque te fuiste muy lejos y 10,000 kilómetros. Lejos de Dios. Y nomás así, haces un paso y estás de regreso. Y todo lo que vimos del tabernáculo y el sistema de altares y todo eso, era para enseñarles eso. Y en Números lo que vamos a ver hoy es cómo funciona eso de manera que ellos, donde quiera que estuvieran durante 40 años, día con día, la distancia entre donde tú estás y donde está Dios nunca cambia. Porque siempre acampaban en el mismo lugar, referente a los demás. Entonces, el tabernáculo siempre quedaba a 100 metros, a 42 metros, a cuántos pasos. Y necesita toda una generación grabarse eso, que Dios está donde siempre. Porque se nos olvida. Ok, entonces lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y puedes leer más acerca de ellos en Ezequiel 1. Los ve Ezequiel y no son como en iglesias pintados por el pintor Rafael, uno de esos. Entonces, así que es un niño gordito desnudo con alitas y eso es un querubín. No, eso es una pintura. Y los querubines eran creaciones de Dios como un ángel dentro de lo que podría llamarse un ángel, pero no eran mensajeros. Ellos literalmente cargaban el trono de Dios y lo puedes ver en Ezequiel capítulo 1 y lo puedes ver también en Apocalipsis 4, a donde vamos a ir a terminar hoy, pero pone los querubines a la entrada del huerto de Edén, que quiere decir que no era una alameda abierta, sino un lugar cercado, privado, que Dios preparó en privacía estar con el ser humano, con una sola entrada. Y Jesús dice, voy a para preparar el lugar y ustedes saben el camino. Y dicen, no, Señor, no sabemos el camino, Maestro. Enséñanos el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ustedes ya saben el camino. Entonces, Adán podía entrar al huerto de Edén, al parecer. Pero había una espada de fuego que daba vuelta, que no te acercaras al árbol de la vida. Y estaban los querubines en la entrada del Edén. Y si están los querubines, está el trono de Dios. Y cuando leemos en Hebreos que dice, acercaos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, a ese trono estaba acercándose Adán. Y dices, no, porque no era la dispensación de la gracia. ¿Cómo no? Si te puedes acercar a Dios aún bajo la ley, es porque hay gracia. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si te acercas como Adán, como Abel, ofreciendo un sacrificio, si te acercas y no mueres, Dios está mostrando su gracia. Y mostró su gracia, dice en Romanos, mostró su gracia, aun cuando no había conciencia de los mandamientos y qué es en sí pecado. Pero sí había muerte, y durante ese tiempo también Dios revelaba su gracia. Entonces imagina, Adán podía llevar a Caín, dos niños y Abel, y podía decir, aquí vivíamos antes. Y papi, pues está bonito, ¿por qué no venimos aquí otra vez a vivir? Aquí no podemos vivir, pero estamos esperando. Dios promete que sí vamos a regresar. Entonces ya están con donde están los querubines y están haciendo un altar y van a ofrecer un sacrificio. Y esos niños pueden preguntar a Adán ahora, bueno, ¿qué estamos haciendo? Es que esto es para decirle a Dios que reconozco que es mi culpa. Y el día que Él está dispuesto a salvarme, aquí estoy. Entonces, cada que tú y yo escogemos, en lugar de todo este espacio que tenemos alrededor, donde Dios no me va a interrumpir ni me va a decir cómo vivir, o escojo también acampar frente a la entrada de Edén y decir, es limitado y tengo nada más esto a la vista. Pero es mejor, dice en el Salmo, es mejor guardar la puerta de la casa de Jehová que vivir en las tiendas de iniquidad. Salmo 27. Ok, entonces, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora vamos a Números, capítulo 1. Dices, wow, ya me perdiste. No, y no te preocupes, Él te busca y te salva. Si te has perdido, ahorita te va a encontrar. Entonces, en capítulo 1, lo puedes leer con más calma, porque es un poco tedioso y redundante, pero básicamente va a dar el número de los hombres de 20 años para arriba en cada tribu. Capítulo 2 es donde vamos a ir ahora. Ya los contaron. En capítulo 2, ya está indicando Dios que van a acampar cada día en sus jornadas, si están un día, si están en un año, siempre van a acampar con esta referencia donde esté el tabernáculo. Entonces empieza con el campamento de Judá, con su bandera, y él tiene a otras dos tribus como batallones que el capitán de Judá dirige otros dos batallones, que son Isaacar, versículo 5, y Zabulón. Versículo 7. Entonces, la bandera de Judá marca un espacio y ellos son la vanguardia cuando ya están marchando, cuando se levanta la nube y tienen que desarmar y empacar todo el tabernáculo, van a desplazarse de esta manera y la vanguardia es Judá con Isaacar y Zabulón. Es la vanguardia. Y interesante, cada tribu tenía su insignia en su bandera y tomaban entre las bendiciones de Jacob al final de Génesis, tomaron para sus insignias algo referente a la bendición que Jacob pronunció sobre sus hijos. Y es interesante que dice, Judá es cachorro de león, es león que encorva para saltar. Entonces, en la bandera de Judá pusieron un león. Y cuando después estás viendo, dice el león en Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha vencido, refiriéndose a Jesús. Entonces va delante en esos tres ejércitos la bandera con un león. Por ejemplo, en la bandera de Isaacar era un asno, otro tenía creo que Neftalí tomó un lobo y diferentes insignias, símbolos en su bandera para decir es tal tribu. Y puede decir, o sea, como el América y sí, algo así. O sea, ya tienes tu color, ya eres la franja de Puebla, y, o sea, X, ¿no? Entonces, ya tienes, eso es mi insignia y qué, y ya hasta lo defiendes. Pero también es tu identidad, porque eran tribus. Entonces, todos estos de Judá tenían, aunque yo soy, o sea, yo puedo ser, mi nombre es Rubén, pero mi tribu es Judá. O mi nombre es Judá, pero mi tribu es Rubén. Entonces, tu apellido. Y otra vez, con la forma de poner a las tribus acampados en cierta referencia, les está dando Dios su identidad. Tú eres de la tribu. Tus compañeros de milicia, si eres de Judá, tus compañeros de milicia son Isaacar y Zabulón. Y así va. Entonces, por ejemplo, hoy en la iglesia, puedes estar en un cargo sirviendo en la iglesia. Y el que está sirviendo contigo quizás no sea tu persona favorita, o viceversa. Y como bien podemos decir, escogemos nuestros amigos, mas no nuestra familia. Y tú ves alrededor, y tú tienes aquí gente en Semilla con la que te llevas súper bien. O sea, amigos del alma, y dices, ¿qué hacías toda mi vida antes de conocernos de veras? O sea, ¡ay, tú y Jesús! Y con eso ya voy. Y dices, ¡ay, ay, ay! Pero sí. Pero por otro lado, si eres honesto, vas a decir, aquí hay gente que si no fuéramos cristianos, no seríamos amigos, ni nos saludaríamos. Son, no, no. O sea, yo soy muy fresa y tú no, o viceversa, y simplemente no nos entendemos. No puedo con tu piercing y tú no puedes con mi eso, y así estamos. O sea, y todos pueden estar así, pero de repente te encuentras sirviendo con alguien así, y así te tocó. Y Dios dice, vívelo. Vive esa irritación, vive que no es fácil, porque siempre estamos buscando con quién es más fácil todo. Y si eres Sagitario, entonces me caso con un Acuario y etcétera, o sea, y su sol en esto y su luna. Y siempre buscando ser compatibles. Y Dios dice, no, 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 todos necesitan ser compatibles conmigo. Por eso hay un solo altar. No hay un altar en donde los de Judá sacrifican para poder llevarse con los de Isaacar. Hay un solo altar para que todos puedan llevarse con Dios. Y si te estás llevando con Dios, ya estás en comunión automáticamente con los demás. Y dices, sí, exacto. Entonces Dios está ilustrándonos una verdad que es difícil de vivir. Y más si como ellos no tienes el Espíritu, nomás tienes el mandamiento y trata de obedecer el mandamiento sin el Espíritu de Dios y vas a estar mal. Ok. Bien, entonces ahí está Judá con Isaacar y Zabulón. Más adelante, versículo 10, la bandera del campamento de Rubén estará al sur, a mano derecha del tabernáculo, el tabernáculo mirando siempre hacia el oriente, enfrente Judá, con sus otras dos, sus otros dos batallones. Aquí a mano derecha, al sur, Rubén, y junto a él Simeón, versículo 12, y también Gad, versículo 14. Entonces, otras dos tribus. Y si te das cuenta, algunos de estos eran hijos de la mamá de Rubén, Lea. Y otros eran hijos de la sierva de Lea. Y otros eran hijos de la sierva de Raquel. Entonces, había contienda entre estos hermanos y ya entre sus descendientes. Tú sabes. O sea, si tus abuelos tuvieron pleito, los nietos y los bisnietos están involucrados en ese pleito, ¿sí o no? Herencias, porque en la boda de fulana, ¿qué? Mi tía abuela, sí, se pelearon en la boda de tu tía abuela y desde entonces no se habla. Entonces, ¿no los puedo invitar? No. ¿Pero yo qué? No. Entonces, imagínate, y en una nación que está destilada la contienda como cultura, imagínate con estos. Entonces tienen generaciones de competir, de resentir y demás. Entonces Dios los coloca juntos. Pero ve en los discípulos de Jesús. Él los pone dos en dos. Entre los doce, habían estos que eran pescadores. Había Simón el Cananeo o Simón Zelotes, que era de los que estaban desde tiempos de Macabeos tratando de quitar a los romanos. Eran terroristas. ¿Ok? Simón el Cananeo, Simón Zelotes. Y Mateo, el cobrador de impuestos, empleado de Roma. Y para mí me parece la más sublime ironía sería que si Jesús dice, ok, a ver, Pedro y Juan, siempre ustedes hacen muy buena mancuerna. Ok, Mateo, tú vas con Simón. Sí, y Simón, di, Simón. Ok, sí. ¿Por qué? Ellos no eran compatibles. Era enemigo del pueblo Mateo para Simón. Y para Mateo era un criminal que él debía de reportar a las autoridades, Simón. Y ahora van los dos a predicar el reino. Entonces tienen que sepultar su contienda. ¿Dónde podemos sepultar nuestra contienda? En donde Jesús sepultó mi pecado. ¿Es dónde? Entonces esas irritaciones y roces y la dificultad de a veces trabajar juntos, convivir juntos y todo eso, sí tiene solución, porque Él es nuestra paz, dice Efesios 2. Entonces el pueblo en paz con Jehová en medio del campamento tenía paz. Ahora, seguimos, versículo 18. Algo interesante es que la bandera de la tribu de Rubén era la cabeza de un hombre porque era el primogénito de Jacob. Entonces, nomás acuérdate, ya tenemos un león y la cabeza de un hombre. Versículo 18, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Entonces ellos van de retaguardia detrás del tabernáculo, junto a él Manasés, versículo 20, y junto a él Benjamín, versículo 22. Y la bandera de Efraín traía un becerro. Y Efraín significa fructífero. Entonces el becerro para ellos es el símbolo de una agricultura muy próspera. O sea, porque dicen Proverbios, por ejemplo, que donde no hay bueyes, el establo está limpio, pero por las bueyes se hace mucho trabajo. Entonces, para ellos era riqueza tener muchos becerros. ¿Okay? Entonces, Efraín, su símbolo, un becerro, y junto a ellos Manasés y Benjamín. Versículo 25. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos. Entonces, mano izquierda, saliendo del tabernáculo, junto a Dan está... Versículo 27, tribu de Aser, y junto a Aser y la tribu de Neftalí, versículo 29. Entonces, ya están ordenados todas las tribus alrededor del tabernáculo, y es interesante, el símbolo, en la insignia de la bandera de Dan, era una águila. Entonces tenemos así un león, la cabeza de un hombre, un becerro y un águila, aquí en estos cuatro principales, que ellos eran ya los jefes de tres batallones. Cada tribu tenía su insignia, pero esos son los cuatro líderes, los cuatro de frente que se acampaban como guardia de las tres casas de Levi, que eran Gersón, Merari y Coat, y la vanguardia, Judá y sus ejércitos, siendo la guardia de la casa de Aarón, los sacerdotes. Y es interesante, frente, o sea, acampándose, tú para llegar a la puerta del tabernáculo, caminabas entre las tiendas de Aarón y sus hijos, de los sacerdotes. Y nosotros somos, dice Primera de Pedro 2, que somos nación santa y real sacerdocio y linaje escogido. Entonces somos el pueblo escogido de Dios, ¿para qué? Para anunciar sus virtudes. Y ahora los sacerdotes en tiempos de Jesús, Anás tenía, su familia tenía la concesión de venta de ganado desde el Monte de los Olivos y hasta la plaza del templo. Y era un tianguis de ganado. Entonces cuando Jesús limpia eso, y no era en 5 minutos en las películas, porque créeme, no sacas borregos y becerros y palomas y todo eso en un rato. Y la plaza del templo cabían 16 canchas de fútbol. Entonces, entre lo que es gente y ganado y los que cambiaban dinero, no era cualquier cosa. Y Jesús en un rato pudo despejar todo eso y sí se enojó Anás y los sacerdotes. Pero en el origen Dios los pone a la entrada del tabernáculo porque es el pueblo que va a anunciar las virtudes de Dios. Entonces ellos tenían que ser conductores, porteros de la casa de Dios y ser conductores para recibir, no para impedir a la gente. Entonces ve lo que sucede cuando el lugar ya es Dios, en lugar de Dios en el lugar. Entonces ellos ya deificaron el templo y decidieron cómo le iban a servir y le servían con su tianguis. Pero en el origen no lo hizo así Dios. ¿Por qué? Porque para el Nuevo Testamento, el pueblo que anuncia sus virtudes, nosotros tenemos que ser conductores, facilitadores para que la gente llegue a la puerta de la casa de Dios. Ok, entonces ahí están. Capítulo 3 ya coloca los levitas y por fin capítulo 4, la casa de Aarón en la entrada del tabernáculo, las tres casas de Leví, Gersón, Merari y Coat. Cada uno tenía, y lo puedes leer con calma aquí en capítulo 3, cada uno tenía un cargo. Unos, por ejemplo, Gersón, los de Gersón llevaban todo lo que eran las lonas y los cubiertos del templo. Entonces tenían su cargo y tenían su lugar para hacerlo y su orden y su secuencia para hacerlo. Obvio, para hacerlo tenían que poner primero las bases para poder colgar de ahí las cortinas que hacían la cerca y así volver a armar el tabernáculo. Y es interesante, donde se detuviera la columna de nube, y ahí asentaban el arca y hacían el tabernáculo alrededor del arca. Y siempre con la misma orientación hacia el oriente, y entonces todo Israel empieza a acampar con la misma referencia, a las mismas distancias referente al tabernáculo que siempre. Entonces, si tú eras de la tribu de Dan y tu novia era de la tribu de Rubén, entonces tú sabes dónde vive. No tienes que decir, oye, ¿cómo llego a dónde vives ahora? Pues el mismo lugar. ¿sí? Entonces vas en las filas de tiendas y vas caminando así y haces esto así. Pero igual, si tú has pecado, vas a presentar tu holocausto en el tabernáculo. No es un enredo, no es volver a descubrir cómo llegar a Dios, cómo restablecer comunión a Dios. Son los mismos pasos que siempre, hoy que el primer día cuando conociste su perdón. Son los mismos pasos, pero lo hacemos más elaborado, ¿sí o no? El primer día vienes todo quebrantado y dices, Dios, perdóname, y te perdona. Pero ya como sofisticado y tienes tus doctrinas y dispensaciones y todo eso, entonces ya tienes que hacer esto y un mitote y hacer esto y agua acá y aceite allá. Y haces todo tu rollo y lo haces bien complicado y mucha vuelta y es siempre la misma distancia que antes. Acuérdate, eso puede cambiar tu comunión con Dios. Y hacerla más rica que antes has vivido. Ok, entonces vamos, por favor, Juan capítulo 10. Y Jesús usa una figura que es interesante. Era pueblo que ellos habían vivido eso durante todas sus generaciones, lo que era cuidar borregos. Y la cría, y la venta, y demás de borregos. Su poesía, su literatura, su lenguaje lleno. Es como en náhuatl. Hay 9 palabras para describir diferentes formas de maíz. Y en español simplemente decimos maíz. Y dices, no, hay otra palabra para decir maíz. No, pues es náhuatl, por eso. Pero era su vida, era su sustento el maíz. Entonces tenían muchas formas de decirlo. Pues así, los judíos, eso era su vida. Y aún así les cuesta entender esto, que para nosotros quizás nos cueste, quizás no. Pero vamos a leer, versículo 1, Juan 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ah, entonces vemos a los querubines en la entrada de Edén. Podías entrar, pero tenías que, lo que a muchos tuvimos que aprender de niño, sí pasa, entra al Edén. Obvio, no vas a comer del árbol de la vida, pero conoce, es un buen lugar, lo hice para ustedes. Pásale. Pero antes de pasar están los querubines y el trono de la gracia. Entonces no puedes ir nomás así como algunos pasan frente y le quitan el sombrero ya, así. Si no es esto. Ahora sí, pásale. Yo lo aprendí, ¿no lo aprendiste tú? Y ahora entramos muy así, checando textos, muy así con la mano en la cintura. Y estoy entre la presencia de Dios. No, papá, perdóname, pero no. Estás equivocado. No sabes dónde estás. Dios sabe y te está buscando. Pero tú no sabes dónde estás. Tú no sabes qué horas son. Tú no sabes quién te busca. Entonces Dios pone esas cosas. Que, ay, pero qué religioso. Sí, y no sería necesario si no fuéramos tan difíciles. Pero Dios pone estructuras y horarios y calendarios y las fiestas solemnes en Jerusalén. Dios escogió, hizo una nación para poner esto, para que los demás pudiéramos decir, ¡ja! Y acuérdate, ellos durante generaciones venían persignando sus puertas con la sangre de un cordero cada Pascua. Llega un día que puedes ver en el Calvario ese símbolo en tamaño vida. Un hombre clavado en una cruz, distinto a todos los demás que han sido crucificados. Y dices, yo conozco este símbolo. Es la puerta. Este símbolo me dice, fuimos esclavos y Dios con mano poderosa nos sacó. Esa es mi puerta, esa es mi salida, es mi éxodo. Bueno, aquí lo está haciendo en números también. O sea, no lo deja de hacer. Y no sería necesario, si fuéramos fáciles de salvar, por decirlo así, Dios lo haría muy, muy así, sin detalle. Pero lo hace con lujo de detalle, en tantas capas, para que de una manera u otra ese láser divino esté imprimiendo y quemando en tu retina imágenes que te comunican verdades. Y yo sé, si yo nada más traigo una olla y quito la tapa y hueles pozole, te acuerdas de algo. Y Dios arregla estas cosas para comunicarte algo y transportarte y poner tu atención en algo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Hijo Pródigo, en la historia, llega un día y dice, ¿qué hago aquí? Me acuerdo. En la casa de mi padre, él había borrado todo lo que podía de su identidad. Pero se acuerda, en la casa de mi padre, es así. Ya sé lo que voy a hacer. Y en un versículo regresa. Eso es Dios. Eso es redención. Ok, entonces sigo leyendo Juan 10. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera las propias, ¿qué dice? Adán, ¿dónde estás? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Adán, ¿dónde estás? Le llama por nombre y lo saca. ¿De dónde? De su oscuridad, de su escondite, de sus excusas, de que la mujer que tú me diste, que oye, pero eso no me salió bien y es tu culpa, Dios. O sea, le sacó de eso y te sacó a ti y me sacó a mí y nos llamó por nombre. Bien. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Conoces a alguien así? Ok, yo también. Dice, volvió pues Jesús a decirles, pero no, nunca queda así. Si no lo entiendes, te explica. Nomás quédate, no corras. María Magdalena se quedó, los hombres se fueron y María se quedó y se voltea y ahí está Jesús llamándole por nombre. Y los hombres no se quedaron, se fueron. ¿A qué? A ver, Juan, ¿a qué vas corriendo? ¿A quién? ¿A decir qué? No sé. Y María Magdalena se voltea cuando Jesús dice su nombre y cambió su vida para siempre, para nunca volver a la oscuridad en donde estaba atrapada cuando Él la buscó y la salvó. Entonces, espérate cuando no entiendes. Tiene algo que decirte. Entonces, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Tú y yo quizás no podamos decir eso tan fácilmente, pero aquí estamos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, como que empiezan a entender. Y de repente, si tú fueras uno de los que en esa multitud, y él está, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, el redil, las ovejas, de repente te volteas y dices, Él es el pastor y somos entonces, su rebaño. ¿Y dónde está Jesús? En medio. ¿Dónde está el tabernáculo? En el desierto. En medio. Y todos así ordenados alrededor para tener el mismo acceso cada día. Es el mismo lugar, los mismos pasos, la misma forma de presentarse ante Dios. Vamos, por favor, Apocalipsis capítulo 4, porque eso nos muestra a dónde quiere llegar Dios con todo eso. De hecho, el Edén en sí, el huerto de Edén, no era el destino del hombre. Nosotros perdimos el Edén, pero realmente no. Dios nos perdió a nosotros y anda buscando y salvando lo que se había perdido. El Edén no es nada si no está Dios. Entonces no perdimos el Edén. El Edén simplemente es un huerto muy bonito. Y puedes tener huertos bonitos en este mundo. Puedes tener paraísos en este mundo. Y puedes tenerlos sin Dios. Y no lo vas a poder disfrutar. Y si puedes imaginarte estar en la eternidad, en gloria, en vida, en gozo, en paz y sin Dios, probablemente aún no eres salvo y aún no has escuchado tu nombre hablado por Jesús. Porque entonces si puedes imaginar Edén sin Dios, puedes imaginar el cielo sin Dios, puedes imaginar una existencia sin Dios, y imaginar esa existencia feliz, eres de los que creen que también se puede ser feliz en el infierno. En el infierno no hay hipócritas y tampoco los hay en el cielo. Los hay en la iglesia, es muy cierto. Pero no los hay en el cielo y no los hay en el infierno. Si quieres ir a donde no hay hipócritas, ya tienes dos opciones y no están aquí. O sea, es después de esta vida. Y durante esta vida es donde escoges en qué grupo de no hipócritas quieres pasar el resto de la eternidad. En los estos que ya están muy claro en la verdad, o estos que también ya les quedó muy claro que es la verdad. Tú escoges. Bueno, ok, dices, ok, ok, ya. Capítulo 4, Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces Juan sube y empieza a ver cosas que son muy difíciles de describir y narrar. Y nos trata de describir. Y versículo 6, por ejemplo. Y delante del trono, ahí está el trono de Dios y algo sostiene el trono, pero dice, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y los puedes leer, como he dicho, en Ezequiel capítulo 1, los escribe muy bien. Pero aquí dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. ¡Qué interesante! Ahora, Ezequiel cuando los ve, él ve que cada uno tiene cuatro rostros, pero están moviendo. Entonces él tiene la oportunidad de ver por los cuatro lados cómo son. Y entonces dices, oye, pero eso es bien raro. Exacto, es bien raro. Lo hizo Dios no para ti, sino para sí mismo. Hizo los querubines para él. No para que nosotros digamos, ay, está bien raro este querubín y ojos donde quiera. Sí, no lo hizo. Hizo el Edén para nosotros. Arbolitos, animalitos, flores. Eso sí, con eso la entiendo. Y eso, pero los querubines no son para mí, no son mi soporte, no son mi equipo. Son los que sustentan, llevan el trono de Dios en Ezequiel 1. Y aquí está el trono de Dios fijo en el cielo. Y la tierra estrado de sus pies, y ve esos cuatro, pero ahora los ve Juan solo de un lado, y ve rostro de león, becerro, rostro de hombre, y el cuarto que era semejante a un águila volando. Y dices, ¿y eso qué simboliza? Simboliza que Dios dio bendiciones acerca de los hijos de Jacob. Ellos en su X razón escogieron sus insignias y Dios cuando ya tenían eso establecido después de generaciones pone las cuatro insignias que reflejan lo que está alrededor de su trono eternamente para que temporalmente en las retinas de una generación se grabe una imagen. Que así está el pueblo de Dios eternamente con su Creador. Él en medio, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, y es fuerte y es poderoso, y Él callará de amor y cantará de alegría sobre ti. Entonces esa multitud empieza a cantar, que está alrededor, y el mar de cristal y todo eso, y los seres vivientes. Pero Juan ve los seres vivientes, pero él ve al que está en el trono. Y va a llegar un momento en todo eso, que Apocalipsis no lo narra, sino el Antiguo Testamento, que va a haber un momento en que todos nos callamos. Y ahora le toca al Cordero cantar a la esposa del Cordero, que es la iglesia, y echar una rola a su querida. ¿Cómo se escucharía la voz que Juan escucha a Jesús, una voz detrás de él como de trompeta y como el estruendo de muchas aguas? Pero ¿cómo fue la voz que escuchó María Magdalena? ¿Qué fue la voz que escuchó Pedro en la playa, en el mar de Galilea, cuando Jesús dice, bueno, tú sígueme? ¿Cómo se oyó de escuchar eso de Jesús después de haberle negado tres veces? Escuchar que Jesús diga, tú sígueme, ya estás otra vez conmigo. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escuchó con la mujer adúltera que Jesús diga, ni yo te condeno, ve, no peques más? ¿Cómo se escuchó la voz de Jesús? Bueno, cuando lo escuchaste, ¿cómo lo escuchaste? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo saber? ¿Qué te reveló? Su perdón, su fidelidad, su misericordia, como David, son muchas en extremo. Ok, bien, vamos. Y dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, son creados por Dios para Dios. Y su función es cargar el trono, y vamos a ver algo que sucede cada vez que ellos aparecen, que hacían como emblemático con las cosas del tabernáculo. Va a ser muy interesante, pero dice, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Interesante. Tenemos 12 tribus, 2 testigos de cada tribu ante el trono de Dios, también emblemático de algo para decir, aquí estamos haciendo presencia eternamente delante de Dios. ¿Y dónde estamos tú y yo entre todo eso? Bueno, si quieres lee capítulo 5 de Apocalipsis. Pero eso es lo que empezamos a ver en Números. Dios está apenas diciendo, mira, mira, bueno, Dios, ¿cómo va a ser estar contigo en la tierra? Mira, mira, tú, Judá, acámpate aquí. O sea, y los empieza a colocar en chiquito para que nosotros con nuestro entendimiento limitado de espacio, tiempo, cuestiones culturales, cuestiones neuronales y demás, estemos así y digamos, ah, ok, tengo una idea. Pero es como un croquis o un mapa. Hasta llegar allí te das cuenta que vas bien. Entonces, ¿hasta dónde has llegado para decir, sé que voy bien? Sé que estoy siguiendo, sé que Él es el camino, la verdad y la vida, y estoy en Cristo.